La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y hoy de verdad que me tengo que sentirme bendecida. Por un lado tengo a Néstor, un joven que siempre está ahí en el cañón para poderme ayudar con el programa, y por el otro lado tengo un joven, el cual es cofundador del Poder Puerto Rico y exdirector de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en la Florida. O sea que estoy rodeada de jóvenes y cada uno más guapo que el otro. Pero lo importantísimo es escuchar el mensaje, porque es un mensaje que lo tengo cerca del corazón. Y cuando yo veo jóvenes como Luis, que está ayudando a que la gente vaya a votar, ¿cómo podemos ayudarlos? Y para eso él está aquí. Quiero explicarles que Luis Figueroa es, además de cofundador de Puerto Rico, del Poder de Puerto Rico, también es respetado, muy respetado como líder comunitario, comprometido con causas para movilizar lo que es el voto hispano. Es ingeniero de profesión, quiero que sepan, y fundador de una empresa de consultoría de negocios que se especializa en ayudar a empresas hispanas a establecerse en la Florida. Y sin más, quiero presentarles a Luis Figueroa, que nos va a hablar sobre la importancia del voto hispano y cómo logramos ayudar a ustedes para que puedan ir a votar, sobre todo los puertorriqueños que están viviendo aquí en la Florida o en los Estados Unidos. Bienvenido, Luis.
Doctora Isabel, muchas gracias por la oportunidad y de verdad que es un honor ser partícipe de este gran programa.
Bueno, para mí es, ya te digo, número uno, porque tienes una personalidad increíble y eso me da mi esperanza de que estoy viendo jóvenes que se están involucrando en el futuro, no solamente de lo que es ser puertorriqueño, sino también el futuro de esta gran nación. ¿Y qué es exactamente la herramienta que tú quieres enseñarnos, que está en línea, y cómo puede ayudar a los votantes?
Pues mira, doctora, nosotros después del huracán María vimos esta necesidad, esta obligación de envolvernos más en el proceso político, no tan solo como comunidad puertorriqueña, sino como comunidad latina. Uh-huh. Este esfuerzo comienza con una iniciativa del gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló. Uh-huh. Él me trae esta preocupación de que hay muchas organizaciones que están trabajando para registrar gente, para dar información en la calle, pero ninguna estaba especializada o dirigida a el mundo online o el mundo en línea, como le conocemos. Como claro, todos sabemos, nosotros, los famosos llamados millennials, hacemos casi todo online. Entonces, nosotros vimos esta oportunidad de crear una herramienta que la dividimos en tres fases. Esta herramienta, su primera fase fue información de cómo registrarse a votar, de dónde registrarse a votar. Inclusive en nuestro website podían acceder a una herramienta que tuvimos para que se registraran a votar. La segunda fase, doctora, que yo creo que es la más importante, es que cerremos este círculo. Este círculo de que ya miles de personas se registraron y ahora necesitamos que estas miles de personas salgan y voten.
Exacto.
Sí, específicamente en la Florida empezó en algunos condados empezó el 22 de octubre. Uh-huh. Y nuestra plataforma, nuestra herramienta, que by the way no tan solo es para nuestros hermanos latinos en Florida.
Me alegro que hayas aclarado ese punto.
Sí, sino que esto es a nivel nacional. Esto es una herramienta que cualquier persona en Wyoming, en California, en Texas, puede utilizarla. Van a poderpuertorico.org, poderpuertorico.org. Ahí hay un enlace donde dice Find My Voting Place. Si no entiendes muy bien español, ahí también tenemos un icon para traducirlo. Si no tiene inglés, tenemos un icon para traducirlo a español. Lo pueden traducir y ahí pones tu dirección. Y doctora, lo más importante que esto te dice son tres cositas. Primero, ¿dónde son los centros de votación temprana? Donde puedes ir tempranamente y votar. Segundo, ¿dónde es el centro de votación el día de la elección? Esto es bien importante, doctora, porque el crecimiento que hemos tenido, no tan solo en Florida, me imagino que también en otros estados, el crecimiento que hemos tenido, quizás el sitio donde te tocaba votar en las elecciones del 2016 no es el mismo que te tocó en el 2018.
Claro.
Y la tercera herramienta que está ahí envuelta en ese mismo es la información de candidatos, la información de la papeleta, información de los partidos. Porque nosotros somos una organización que no tiene partido y una organización que quiere simplemente llevar la información correcta, la información neutral, para que la gente así tome una decisión sabia, pero tome una decisión informada.
¿Sabes una cosa? Que me alegro todo lo que estás diciendo. Como psicóloga te diré que cuando un ser humano se siente que está votando por el país donde vive, se le da un poder interno, que es muy importante, porque la persona que no vota es como, estoy aquí, pero no importa. No, tú estás aquí porque tienes que estar aquí, porque tienes derecho de estar aquí, pero ese derecho viene con una responsabilidad. Y si no, corrígeme, Luis.
Sí.
Tenemos el deber de votar.
Mira,
habla de eso, Luis.
Doctora, en muchos de nuestros países, nosotros salimos por o condición económica, o para buscar una mejor vida, o por condiciones políticas. Cuando llegamos a este país y tenemos el derecho de votar, tenemos ya que somos partícipes.
Claro.
Los latinos tenemos, doctora, los números para subir y bajar presidente.
Oh, sí. Pero
lamentablemente nos hemos enfocado en la política pequeña, política partidista, política que divide. Uh-huh. Y no nos hemos enfocado en el, como dicen en inglés, en el big picture, sí. en las metas a grande escala, en metas latinas, en metas que quizás tú y yo, que me estás viendo, tenemos, que son iguales, y no nos hemos unificado en esa área. Por eso es que nosotros ahora, en esta plataforma, lo que decidimos fue dejar los partidos, dejar los candidatos, sí, a un lado, y dedicarnos a decirle, mira,
hay que votar.
Tú viste lo que pasó con el huracán María. Tú viste la desigualdad que existe con el ciudadano americano que vive en Puerto Rico. Uh-huh. Es hora de que si vives en la Florida, si te mudaste a la Florida o cualquier otro estado, es hora de que tomes acción, de que tomes las cosas en tus manos. Uh-huh. Eso fue lo que nosotros quisimos hacer, doctora.
Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Porque sin tener que decir vota aquí, vota allá, vota. Estudia lo que es la boleta. Y yo creo que él te está explicando que si ustedes entran, vuelve a decir otra vez,
sí,
dónde tienen que entrar.
Poderpuertorico.org. Poderpuertorico.org.
Poderpuertorico.org. Porque sí, allí no solamente te puedes inscribir, que tienes que hacerlo. No se te ocurra aparecerte un lugar sin haberte inscrito. No es que no puedas hacerlo e inscribirte ahí mismo, pero ten la seguridad de traer alguna forma de identificación para que después no digan que tú no te identificaste.
En Florida, doctora, ya el proceso de inscripción ya pasó. Ya tendrían que esperar cuando se abra el proceso de inscripción.
Exacto.
Normalmente. Ahora lo que es bien importante, la gente que ya se inscribió, que averigüen dónde le toca votar para que puedan participar. Y si están recibiendo la papeleta por correo, le invito, tómense 5 minutitos, lean, sí, las enmiendas que están y envíala, por favor. No tiene que pagar sello, no tiene que pagar nada, simplemente la envía. Asegúrese que su firma es la misma firma que puso cuando se registró para votar. Eso es bien importante, doctora.
Y fíjate que yo voté hace 2 semanas. En el sobre, cuando tú lo cierras, ahí tienes que firmar. No, sí, se te ocurra mandar esa boleta sin firmar en la parte de afuera. Regresamos contigo, porque creo que esto es un tema de extrema importancia. Regresamos aquí con Luis Figueroa y su doctora Isabel en la Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para votar en las elecciones del 6 de noviembre? Si eres ciudadano estadounidense, mayor de 18 años y ya estás registrado, muchos estados permiten el voto temprano, que puede hacerse por correo antes del día de la votación. La mayoría de los estados otorgan el beneficio a miembros de las Fuerzas Armadas o a estadounidenses que residen en el extranjero. También pueden votar con una boleta en ausencia las personas que padecen una enfermedad, que no estarán en el país por trabajo o por vacaciones, o quienes son estudiantes en el extranjero. Así que no hay excusa ni pretexto. Si eres elegible y estás registrado, es hora de votar. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deje de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un credible fear interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los liberen.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de laredhispana.com. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de La Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Hola, queridos amigos. Hoy estoy aquí muy bien acompañada con Luis Figueroa, que él está representando y él es el creador, cofundador del Poder Puerto Rico y exdirector de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en la Florida. Gracias, Luis, por estar aquí. Y el propósito principal es que yo quiero que los hispanos, al igual que tú quieres, que todos los hispanos salgan a votar. Hay una página web donde pueden ir a inscribirse, a informarse también cuáles son los temas de importancia. Y bienvenido otra vez, Luis. ¿Tú crees que somos importantes como voto hispano?
Doctora, nuevamente gracias. Mire, doctora, como hispanos, como latinos, somos más de 57 millones de habitantes en los Estados Unidos. Esto es según el último número del censo. Eso quiere decir que somos un poco más del 17% del total que vive en los Estados Unidos. Uh-huh. Si las personas, los líderes políticos no consideran que el 17% de la población es importante, no sé qué número sea importante entonces. Claro. Por eso, doctora, creo que ya todos se dieron cuenta de la importancia que representamos los latinos en general. Por ejemplo, aquí en Florida hay unas carreras que están sumamente cerradas y que están ahora mismo siendo enfocadas a la comunidad puertorriqueña. Esto me dice a mí, como analista, esto me dice a mí que ellos están pensando que el voto puertorriqueño es el que va a decidir esa elección. O sea que sí somos bien importantes. Yo creo que somos cruciales, doctora, en esta elección. Y en la elección del 2020 vamos a tener un papel protagónico.
Exacto. Entonces, ¿por qué la participación electoral de los puertorriqueños es más baja aquí que en la isla?
Mire, en mi opinión son varios factores. En Puerto Rico, primero que nada, hay una estructura de partidos políticos que son dos o tres partidos y la gente usualmente vota por partido. Segundo, okay. En Puerto Rico se vota cada 4 años. Y es el cuando votaste y ganó un gobernador, el gobernador básicamente escoge todos los jefes de agencia, escoge la gente de educación. En cambio, cuando se mudan a la Florida, es un sistema mucho más complejo realmente.
Claro.
Que en muchos de los casos hay elecciones cada año. Y además de eso, no nos orientamos correctamente o no está la información correcta de que aquí no tan solo tú votas por los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, sino que también por los jueces, por el que va a dirigir el Departamento de Policía. Y bien importante, doctora, que yo creo que la gente ahora es que se está dando cuenta de esto, es el school board.
Sí,
porque eso le impacta directamente a cada a cada uno de nosotros que mandamos a alguien a la escuela. O sea que por eso es que ahora en estas elecciones vemos a más hispanos envolviéndose en las carreras y más hispanos participando del proceso, porque ya entendimos la importancia que es, y eso es una de las cosas que nosotros estamos empujando, es a la educación de esta gente que acaba de llegar. Decirle, mira, aquí si no votas por el school board o por el sheriff o por los jueces, no tienes participación cuando mandes a tu hijo a la escuela. Es un proceso.
Bueno, pues yo me alegro mucho que tú estés aquí y que estés tú con esta fuerza que tienes como joven, que es el futuro de tu país y del país. Bueno, tu país es los Estados Unidos, pero también la representación de Puerto Rico. Y no nos olvidemos que esta página no es solamente para personas que son puertorriqueñas, sino para todos. Así que explica dónde pueden ir y todo.
Volvemos. La página fue creada por una necesidad después del huracán, pero... Doctora, es bien interesante las estadísticas que estamos teniendo, porque cuando anunciamos en las redes sociales y anunciamos en Google, la gente, el más impacto que estamos teniendo son los anuncios en inglés.
¡Wow!
Sí. Y en estados como Wisconsin, en estados como Alaska, ¿sabes? La gente está viendo nuestro anuncio, aunque nos estamos enfocando en la comunidad latina de Texas, Florida y Pensilvania, pero también lo está viendo otra gente. Eso quiere decir que el mensaje de educación
es necesario
y de información es necesario y está llegando. La herramienta es bien sencilla de usar. Pueden ir a poderpuertorico.org, pueden hacerlo ahora mismo que nos están viendo. Uh-huh. Vayan a donde dice Find Polling, ahí ponen la dirección de su casa, no pongan dirección comercial porque dirección comercial obviamente no va a salir, la dirección de su casa, y le va a decir dónde votar temprano, dónde votar el día de las elecciones e información de los candidatos. Y esto no es tan solo para Florida, Texas, sino que es para toda la nación americana.
Bueno, pues yo estoy muy contenta que hayas sido cofundador de esta gran organización y te felicito como Gracias. Joven, como partícipe de esta campaña política electoral que es tan importante para todos. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Gracias por la oportunidad.
Un placer.
Chao.
Chao. Bueno, queridos amigos, ya me despedí de nuestro gran amigo Luis. ¿Cuánto a mí me llena el corazón cuando yo veo un joven, tan joven como él? Y no te me pongas celoso, Néstor, porque yo estoy muy orgullosa de ti también. Cuando yo veo jóvenes que están ocupando posiciones importantes en lo que es ser el vocero o la vocera de lo que somos nosotros los hispanos latinos, me llena mucho el corazón. Y espero que ustedes no dejen de votar. No les digo por quién. Ustedes tienen que estudiar las cosas. Ustedes no son tontos. Para poder tomar una decisión en la vida, hay que analizar qué es lo que me conviene. Me conviene la cuestión de los seguros de salud. ¿Qué es lo que me conviene? Tienen ustedes que realmente saber quiénes son los candidatos. No se lleven por los anuncitos esos de la televisión, que a veces que da vergüenza. Claro, como le están pagando a la televisión para que los pongan, y yo no estoy diciendo que esto sea malo o bueno, es que debería de haber una ley en la forma que se hacen esos mensajes, que son muchas veces, no solamente por ser negativos, muchas veces son mentiras, y es como que nos están tratando que somos estúpidos. No me gusta eso, pero me alegro mucho que este muchacho haya venido aquí a hablar, Luis Figueroa, y por favor entren en lo que es el poder, la información que él nos dio. Y yo creo que es importante que ustedes inmediatamente vayan a buscar la forma de cómo podemos votar y qué es lo que tenemos que hacer. Ok, bueno, queridos amigos, aquí tiene su doctora Isabel. Bueno, no sé dónde estará Néstor, porque a veces que Néstor está por ahí aquí entretenido. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, doctora. Cuéntame. Pues muy bien, gracias. Y pues efectivamente, doctora, un tema muy importante. Fíjese que nuestra amiga Verónica nos escribe y dice, uh-huh, doctora, yo ya he cumplido con mi compromiso de ciudadana y voté. Envié mi voto, firma y remitida, para que vea.
Perfecto, así me gusta que lo hayas hecho. Yo he recibido muchísima información para poder participar en muchas de las campañas. Una me la mandaron que fuera ya a tus lares, allá por Washington DC, pero no puedo. Entonces les dije, no puedo estar, pero porque vivo en Miami. Seguida me mandaron información, no te preocupes, que ya el viernes estamos allá con nada menos que con Obama. No sé si estaba jugando conmigo, pero es cuestión de que nos tenemos que movilizar los distintos campos. Es cuestión de saber por quién quieres votar, infórmate. Es importante que te informes. Yep. Bueno, querido amigo Néstor.
Pues efectivamente, doctora, una vez más voy a dar el número 888-787-2346. Eso es 888-787-2346. Doctora, han llegado varias cartas a lo que es info@doctorisabel.net. Pero ¿qué le parece okay. si después de la pausa las leemos?
Cómo no, aquí estoy para ellas, como siempre, contigo, Néstor, y el número es 888-787-2346. Regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Recuerda que todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a solicitar un abogado. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva siempre contigo el número telefónico. Si llegan a tu casa, tienes derecho de pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com, laredhispana.com.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook. Y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un Credible Fear Interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los libere.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de laredhispana.com.
Bueno, queridos amigos, un día especial porque es el día de Halloween y espero que ustedes no manden a los muchachos solos, sino que ustedes vayan con ellos. Es importante que les recuerda a todos los padres que a lo mejor tú vas a una casa y la señora ha hecho unos cupcakes o ha hecho esto, una panetela. Por favor, no acepten, aunque la señora luzca como una abuela. No dejen a los muchachos comer nada que está hecho en casa. Eso ha sido un mensaje que desde temprano lo recibí. Hay gente buena, pero también hay gente que no lo es y le ponen a la mezcla cosas que no le deben de poner. Así que, por ejemplo, mi nieta, hoy tenían una fiesta de Halloween en la escuela y la maestra pidió que le mandaran candies para todos los muchachos en la clase. Y específicamente dijo, no aceptamos ningún candy que no esté envuelto y sellado. Y es una de las razones, es esto que le estoy diciendo. Así que ustedes no dejen que ellos coman nada de lo que les dan hasta que lleguen a la casa. Eso es una costumbre que yo tengo hasta cuando mis hijos estaban haciendo trick or treat. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Y a los adultos les digo, tengan mucho cuidado. El número de accidentes en el tiempo de Halloween es bien alto y la mayoría causado por estar borrachos, ¿ok? O tomado más de la cuenta. Así que mucho cuidado cuando cruzan calles porque hay gente que está media loquita por ahí, ¿ok? Bueno, querido Néstor, ¿cuáles son las historias que estamos escuchando?
Efectivamente, doctora Isabel, y pues una recomendación muy importante, como usted dice, para este día de Halloween. Doctora, llegó una carta, rapidito antes de pasar a la carta, déjeme dar el número una vez más, es 1-888-787-2346, lo repito, 1-888-787-2346 para que se comuniquen con su doctora Isabel. Y efectivamente, doctora, el día de hoy nos llegó una carta, raramente, chistosamente, referida a lo del pues el día de Halloween, ¿verdad?
Dice,
sí, se la voy a leer ahorita. Dice, pues, doctora, buenas tardes. Mi esposo y yo tenemos un hijo y él tiene 8 años. Tenemos diferentes religiones. Él es muy católico y yo no creo mucho en lo de la religión, pero respeto su inclinación religiosa. Nuestro hijo quiere ir a hacer el trick or treat y él se opone a que él salga porque dice que eso es algo del demonio. Yo no le veo nada de malo, pero esto ha ocasionado una discusión que se ha extendido hasta el día de ayer cuando nos gritamos enfrente de él.
¡Wow!
No sé qué más hacer, le pregunto.
Bueno, déjame primeramente aclarar que yo conozco muchísimos católicos y esa no es la posición que se toma. Eso es ya una posición, ya no de católico, sino de una crianza, más que nada, una creencia personal, ¿no? Efectivamente, hay cosas de Halloween que asustan, que uno dice, ¿y por qué? No me gusta esto. Uno no le puede gustar una cosa a la otra. Pero también hay una cosa positiva. La cosa positiva es que los muchachos se reúnen, se disfrazan y van pidiendo candy por ahí. No le veo nada de malo, pero el que ustedes tengan una diferencia tan grande solamente por el día de Halloween me preocupa. Tiendo a pensar que hay algo más aquí. No sé qué tipo de católico es. No lo sé, porque hay personas que entran en muchas religiones y no son necesariamente igual que los feligreses de esa religión. Puede ser que de 1% de ellas lo sean. Sé que hay católicos que son extremistas a la derecha y hay católicos que son extremistas al medio, a la izquierda. No me gusta la palabra izquierda, pero que son diferentes, ¿no? Pero yo creo que ustedes se deben de hablar cuáles son las diferencias que los separa, pero importante que se vean las cosas cuál se parecen, ¿ok? Pues yo me imagino que cuando ustedes se unieron y se casaron, había amor, había algo que te gustó de él. En estos momentos parece ser que estás enfocado en algo que es bien negativo. No sé si vas a lograr superarlo porque hoy es el día de Halloween. Pero si todo lo que va a hacer es tu criatura, es ir a los vecinos o a un parque o a una fiesta de Halloween, me parece fuera de lugar que piense que esto es del demonio. ¿Okay? Yo creo que el demonio uno lo escoge para vivir dentro de tu cabeza y dentro de tu mente, o tú decides que tengas un ángel dentro de ti. ¿Okay? Pero sí creo que entre ustedes hay mucha más diferencia que esto. Por ejemplo, al mismo tiempo te puedo decir que hay, vamos a llamarle iglesias, religiones, gente que van a ciertas iglesias que les prohíben cualquier celebración. Por ejemplo, me viene a la mente Testigos de Jehová, que ellos no pueden ir a fiestas. Y eso trae a veces muchísimos conflictos cuando entran en la edad de la juventud. No pueden ir a los bailes de las escuelas. Y eso es un problema. Entonces, como familia, ustedes tienen que saberlo tratar. Como feligreses de una unión religiosa, tienen que hablarlo. Pero yo me recuerdo, Néstor, cuando yo estaba en las escuelas, inclusive una de las maestras y yo tuvimos una conversación porque su hija no podía asistir a ninguna fiesta, ningún juego de fútbol. ¿Okay? Entonces, claro, de contra que cuando tú tienes 13 o 14 años estás buscando tu identidad. Si tú no puedes asistir a las cosas divertidas, sanas de esa población, tienes problemas con tus hijos. Cada religión tiene la forma de cómo solucionar eso, pero es difícil, ¿no? Yo sé y yo no estoy en contra o a favor de nada, pero es cuestión de darnos cuenta que los niños viven en un mundo diferente al que quizás esa religión practica. No se pueden tener fiestas de cumpleaños, por ejemplo, porque yo recuerdo que no se podía. Y desgraciadamente esa niña venía y me lo decía, ¿cómo yo no voy a tener mi fiesta de cumpleaños? No. Y yo le decía, bueno, mi amor, esto es algo que solamente tu madre, tienes tú que hablar con ella, tienes que hablar con la persona que dirige la religión de tu iglesia, y inclusive quizás 3 o 4 jóvenes pueden tomar una decisión de hablar con el que participa en esa iglesia, a ver si puede haber algunos cambios. Y Néstor, pero yo sí sé, puedo hablar de la Iglesia Católica y eso nunca ha sido ningún problema. Yo, por ejemplo, en mi casa, a mí no me gusta que se ponga ningún disfraz que sea como de demonio ni nada de eso.
Claro.
Y aparte de eso, siempre me he fijado lo que están haciendo. O sea que todo depende como tú quieras interpretar esa festividad. Y sabes lo que yo estaba leyendo hoy que es muy importante. Dígame. Que todas estas festividades, todos estos recuerdos te pueden traer cierta nostalgia del pasado. Yo estaba viendo hoy un programa en la televisión que estaban haciendo de Halloween, pero todo con el tema del 1980. Entonces vino la música de Elton John, de Madonna y todo eso. ¿Ves? Eso es una cosa sana. Porque explican los psicólogos, como yo, pero no lo hice yo ese estudio, que el pensar en el pasado tuyo, por ejemplo, tú te acuerdas que el otro día estabas hablando de los, ¿cómo tú me dijiste? ¿No te acuerdas que tú me hablaste de ellos? Que eran los, no los Turtles, no eran los Turtles, otro grupo de que eran los que, vencedores.
The Power
¿no?
Rangers.
Los Power Rangers. Bueno, eso te trae nostalgia buena. Y eso es bueno para ti, porque te llena el corazón de algo del pasado bueno. Así que esperemos que hoy te pueda llenar de muchas cosas lindas del pasado. Regresamos.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deje de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130/80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un credible fear interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los libere.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen su doctora Isabel, conjuntamente con Néstor, que está aquí en los controles, en los teléfonos, mirando todas las informaciones que recibimos. Creo que él tiene algo que leer, que posiblemente no. Ya yo he decidido que mañana ese es el tema. A ver, ¿cuál va a ser el tema de mañana? A ver.
Efectivamente, doctora, siempre nos llegan muchos mensajes por privado y también, al igual que las cartas, ¿verdad? Y invitamos a las personas que no nos han escrito o si no quieren llamar, pues también que escriban sus preguntas. De igual manera, el punto aquí es ayudarle a ustedes. Pues, doctora, nos llegó una sugerencia de un tema a través de lo que son los mensajes privados en las redes sociales. Y dice, doctora, ¿podría usted hablar de los hombres que necesitan muchas mujeres o que quieren tener muchas mujeres? Gracias.
¡Wow! Bueno, ya saben que mañana tenemos un tema candente. Vamos a llamarle jueves sexual, ¿no?
Va a enterrar a bastantes hombres, doctora, usted mañana.
No necesariamente. Si tú supieras que no necesariamente. Pero bueno, pues vamos a ver mañana qué pasa. A ver, y yo quiero también que muchos hombres llamen.
Sí.
Y mire, doctora, es que esto así, a mí que me encanta cuando me llaman los dominicanos de allá de Nueva York, porque ellos siempre tienen una historia con eso.
Sí, es verdad.
Y me gusta que llamen los hombres también.
Definitivamente.
Porque este programa no es solamente de mujeres, sino de hombres también.
Efectivamente.
Bueno, Néstor, ¿qué tenemos ahí?
Claro que sí, doctora.
¿Tienes otra carta?
Tengo una carta de la que le hablé antes de ir a la pausa, ¿verdad? Y la carta es, nos pide que no mencionamos su nombre, no hay problema. Uh-huh. Y dice, la pregunta es, la esposa de mi papá está pasando por una menopausia y guarda resentimiento por cosas de su pasado que no quiere sanar. ¿Qué le puedo aconsejar a mi papá? Pues ellos han tenido problemas por el carácter y celos de los dos. Y ella cree que abandonando a mi papá es la mejor opción, aunque lo ame. Wow.
Ok, bueno, me estás hablando de una mujer como de qué edad, no me...
Bueno, la menopausia debe estar en sus
50. 45, ¿no? Si está en la menopausia, uh-huh, está entre los 45 y los 55 años de edad.
Una persona joven, como diría
usted. Exacto, muchacho, a mí me das 45 años y me como el mundo. Óyeme, fíjate una cosa, las mujeres tienen que entender lo que es la menopausia y tampoco se le puede culpar a la menopausia todos los problemas que pueda tener un matrimonio, porque un matrimonio no comenzó necesariamente a los 45, sino que hay una vida que se ha vivido, si ese es el caso de esta persona. Sí, efectivamente hay cambios hormonales porque la menopausia hay una alteración del ritmo de lo que es el ciclo menstrual, y hay menstruaciones que están separadas, que entonces las hormonas no están funcionando, y las hormonas lo es todo para nosotros, para los deseos sexuales, para la alegría, para sentirte bien. O sea que es natural que una persona tenga altos cambios de forma de ánimo, ¿no? Pero eso no quiere decir que entre lo del celo. Ahora, es mi intención de explicar que cuando las mujeres pasan por estos cambios hormonales, hay veces que se empiezan a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Mi marido me va a descartar? ¿Dejé de ser mujer? Porque claro, hay una resequedad en la vagina. En algunos casos, la mujer tiene menos deseo, que no me pasó a mí. No, los 45, 50 y 55... Dios, no importa. No todos somos iguales, ¿ok? A mí me da a entender que los celos salen cuando hay una debilidad emocional en ti, cuando tú piensas que no está funcionando como antes, cuando tú crees que no estás tan linda como antes. Al hombre, pues cuando ellos pasan por su estado, vamos a llamar de un cambio también, empiezan a pensar que ellos no pueden, o que no están como antes, o no tienen las erecciones tan frecuentes como antes, o no les demora más la erección, tienen sus dudas. Y una forma de que ellos empiezan a pensar es, bueno, es que debe ser que ya yo no funciono. Y empiezan con celos con la mujer. Entonces es importante que nos demos cuenta cuál es la razón de ese disgusto. Y eso solamente lo pueden hablar ese hombre y esa mujer. Esa es mi opinión.
¿Qué explicación,
dígame,
doctora?
Usted, Néstor.
No, una explicación muy completa. Le damos las gracias a nuestra amiga que nos mandó ese mensaje. Y definitivamente, doctora, si las personas no quieren dar su nombre, no hay ningún problema. Igual,
claro que no.
El punto es contestarle las preguntas que ustedes tengan su doctor. Isabel está muy contenta de contestar esas preguntas, esas dudas, ¿verdad?, que tienen, pues a través de las redes sociales o donde sea. Doctora Isabel, el número una vez más, 1-888-787-2346. Y pues ya tengo en la línea, doctora, a un gran amigo de este programa y de usted y mío también, pues es su amigo Rodolfo, doctora, aquí la tiene.
¡Qué bueno! ¡Ay, Rodolfo, que te me habías escondido!
No, andaba de vacaciones.
¡Oh, divertido! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿A dónde fuiste o te quedaste en la casa? No, tú no te quedaste en la casa, tú te fuiste.
Fuimos a Grecia.
¡Oh, my God!
Y después fuimos a Italia, sí.
Óyeme, te salvaste porque dicen que hay un diluvio universal en Venecia, está bajo agua.
Pues hace una semana yo estaba ahí en la plaza de San Marcos y wow. No me agarró.
Bueno, pero ¿tú has visto las imágenes de hoy?
Sí, sí las vi, sí, sí.
Son impresionantes, el agua a la gente le da hasta a los muslos, caminando en agua, es horrible, es horrible. Pero bueno, me alegro mucho que haya sido, sobre todo a uno, bueno, a los dos favoritos míos, pero ¿llegaste a ir a Santorini?
No pude ir, doctora, en
no,
este caso.
No, me digas eso. No me digas
yo he ido antes, yo he estado en Santorini antes, pero en okay. Este viaje no fui. No,
sí. Ok, pues yo voy a estar ahí el año que viene. Ah. Voy a estar. Porque eso lo tengo yo en una lista que le llaman en inglés the bucket list, que es cuando uno va poniéndose mayor, uno hace una lista de las cosas que quisiera hacer antes de que, hay una expresión en inglés que es kick the bucket, que es cuando te vas para el otro lado, ¿no? Entonces uno hace ese mismo, fíjate que yo estoy haciendo un viaje ahora antes de que siga el otro viaje. Ok. Bueno, querido Rodolfo, yo sé que llamaste por alguna razón importante.
Le quería comentar esto que usted estuvo con, vaya, que pensamos, yo creo que 99%, pero para mí una cosa importantísima que yo he cambiado es el miedo. A los niños, de ninguna manera se le debe meter miedo. Claro. Ni con Halloween, ni con el coco, ni que mire un fantasma, que voy a llamar a la policía, cualquier cosa de esa, no. En el niño impera la inocencia y claro. Ayudemos a que ella se engrandezca, que permanezcan inocentes la mayor parte del tiempo. Sí.
Así es, Rodolfo, porque esa es una de las cosas que me alegro que lo hayas sacado. Halloween puede ser un momento, una fiesta, una diferente fiesta, pero es una fiesta y se puede hablar. Inclusive, a mí me gusta mucho. No sé si tú has logrado ver la película Coco. Te la recomiendo. Es sobre, no la has visto, pero te la recomiendo. Yo no la iba a ver, pero como estaba en casa de mi hija y todos mis nietos querían ver a Coco y salió en la televisión, me impresionó en sí porque yo no sabía cuán profundo era esto en lo que es la ciudadanía mexicana, que es el 2 de noviembre, ellos celebran sus muertos. Exacto, pero la historia está muy linda porque es de fantasma y todas esas cosas, pero hecha muy positivamente. Y yo creo que esa es la idea, de que los muchachos se diviertan, que conozcan a sus vecinos, que vayan buscando, pero diciendo, o me das o yo te voy a hacer algo. Bueno, ¿y qué me vas a hacer? Yo hacía eso mucho con los muchachos que venían a mi puerta y me dicen, bueno, pues yo voy a poner una cara fea. Yo no me pongo una cara fea. Pero, Rodolfo, tienes mucha razón. A los niños tenemos que ver cómo le podemos quedar con esa inocencia, esa alegría. Pero hoy hay que proteger a los niños. No se olviden de eso. No me cojan caramelos que no estén envueltos. Y, Rodolfo, gracias por este mensaje tan lindo del día de hoy. El día de Halloween. Gracias como siempre, Rodolfo. Me despido de ustedes. Que tengan un gran día.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.